Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, @BogotáAMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden. @BogotáAMPM.
Son las 12:29, ustedes saben que los viernes, como los martes, tenemos siempre invitados en cabina y estos días ya meses, diría, son las campañas más largas que he notado últimamente aquí en la ciudad de Bogotá para reemplazar a Enrique Peñalosa. Traemos candidatos, precandidatos a la alcaldía de Bogotá, candidatas y precandidatas también hay. Y hoy tengo al doctor Luis Ernesto Gómez. Él fungió como viceministro del Interior, también como viceministro de Trabajo en el anterior gobierno nacional. Y ahora está recorriendo las calles de la ciudad, está, supongo que no lo hace ahora solamente, sino de siempre. Ahora le preguntaremos de dónde es. Y está apostándole a mostrar una manera distinta desde su óptica de hacer política, de mostrarse ante los capitalinos de cara a la elección en octubre de alcalde de Bogotá. Ahí los saludamos, como también a quienes ya se van integrando a nuestro Facebook Live, que hacemos a través de nuestra cuenta de Twitter, @BogotáAMPM. Doctor Gómez, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
Muchísimas gracias, estoy aquí justamente subiendo el link también para que todos nuestros amigos se conecten a este Facebook Live. Un gusto estar acá contigo, Carlos, y también hablando de algo tan importante para los capitalinos en pleno Día Mundial del Agua, y por eso le pedí a una mujer que conoce mucho del tema, Claudia Calao, que nos acompañara, una ambientalista muy importante que la conocen seguramente en
redes. Pues ahora, Claudia, la integraremos a la charla.
Excelente, excelente.
Un momentico para que nos sensibilice frente al tema del agua. Alguna vez le escuché, yo no sé si era una aseveración un tanto apocalíptica o no, Claudia, con las buenas tardes, bienvenida. Alguna persona, yo no sé si fue en una charla coloquial o fue en la radio, la verdad la memoria me juega una mala pasada y no lo detecto, pero decía, no lo puedo citar tampoco literal, pero la idea era, mire, no se extrañe que la próxima guerra mundial, si la hubiese, va a ser por el tema del agua. Claudia, bienvenida.
Muchas gracias por invitarnos. Y
¿hasta dónde es cierta una aseveración de ese talante?
Es cierta, y Bogotá no está muy lejos de eso. ¿Por qué? Porque nosotros, de acuerdo con los estudios que ha hecho el IDEAM,
¿sí?,
los estudios de vulnerabilidad de Bogotá son muy altos con el tema por el cambio climático.
¿Sí?
Entonces, a veces la gente dice, ay, pero es que aquí llueve mucho, no nos pueden decir eso, pero resulta que donde debe llover, no llueve, que son los embalses. Uh-huh. Y nosotros, a pesar de que tenemos el páramo más grande del mundo, que es Sumapaz, sí, que tenemos el páramo de Guerrero, el páramo de Chingaza, tenemos problemas porque nosotros traemos el agua a la Orinoquía. Mucha gente no sabe eso. La gente cree que solo porque abrimos la llave y tenemos el agua, tenemos suficiente. Entonces, dejamos el agua de la Orinoquía, pasa por el embalse de Chuza y luego los embalses que nos traen el agua aquí.
Como por ejemplo el de San Rafael y estas,
exacto,
cosas. Sin embargo, le pongo esta aseveración que no significa que sea contrario a lo que usted alude, pero que es lo que siempre nos dicen aquí en Bogotá los gobernantes, y es que aquí tenemos garantizada agua durante muchos años. Aquí el acueducto cada rato nos dice, mire, recuerdo que ya lastimosamente se fue a otra dimensión, gran amigo que fue Daniel Boada, fue gerente de la empresa de acueducto hace muchos años, y él decía, yo no entiendo las campañas de Mocus para que la gente ahorre agua. Y le decía, ¿por qué, doctor Boada? Dice, porque el negocio de la empresa de acueducto es vender agua. Entre más consuman agua, pues es mejor negocio para la empresa de acueducto. Y aquí tenemos agua por muchos años. ¿Eso es tan cierto?
No, no es tan cierto. Y además debemos ser más conscientes con el tema del agua en Bogotá. Debemos ahorrar todo el tiempo.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos el río Bogotá y somos los primeros contaminantes del río. Y esa cuenca del río Bogotá, los habitantes de La Mesa, Anapoima, Tocaima, siempre sufren por agua. Ellos, que son habitantes de la cuenca, deberían poder usar esa agua del río Bogotá y no la usan por culpa de nosotros, sí, que se la mandamos contaminada. Entonces, nosotros no podemos, nosotros somos como privilegiados en medio de la escasez.
Sí, pues al punto de que nosotros vendemos agua en bloque,
sí,
a unos municipios cercanos. Bueno, es un poquito la charla del Día Mundial del Agua con Claudia, una activista que vino acompañando aquí, Cloquis, en Twitter, @Cloquis, que vino a acompañar al doctor Gómez. Ella habló del río Bogotá y por ahí, mirando aseveraciones suyas previas a esta entrevista, encontré que usted asegura que ese plan de desarrollo, que entre otras cosas está que se hunde en el Congreso, y que están diciendo que de pronto ante esa eventualidad el gobierno lo expida por decreto, usted dice que en ese plan de desarrollo existe un mico específicamente que pondría en riesgo el tratamiento y recuperación del río Bogotá.
Así es, Carlos. ¿Y mira, por qué? El artículo 172 del plan de desarrollo. Bueno, primero, hay que decir que es algo atípico este plan de desarrollo. Yo estuve en dos planes de desarrollo en las administraciones 2010-2014 y 2014-2018. Y allí Cap Bogotá, por ser la principal fuente de ingresos de la nación, por ser prácticamente el 25%, 26% del Producto Interno Bruto de la nación, se vuelve un punto estratégico del desarrollo de un país como Colombia. Y por eso tenía inversiones específicas en materia de educación, en materia de infraestructura, de, por ejemplo, de aulas educativas del SENA y en distintos temas. Este es un plan de desarrollo donde Bogotá es el gran ausente. No es un plan de desarrollo que esté pensando en un desarrollo de Bogotá en materia de inversión y de apuestas importantes. Por ejemplo, el metro de Bogotá y todas son apuestas que se financiaban y se apostaban desde el plan de desarrollo y estaban aseguradas, y en este caso no lo vemos. Pero lo crítico, eso es lo malo, pero lo crítico es un artículo, el artículo 172, que establece que la nación tendrá, digamos, que se destinará el 50% de un recaudo, se destinará a invertir desde Bogotá en la rehabilitación, pero tenemos que ser conscientes de varias cosas. Primero, y obviamente vía nación, primero, el problema del río Bogotá no es exclusivamente de Bogotá. El río Bogotá depende también de que todos los municipios que se encuentran en la ronda del río Bogotá, en la cuenca del río Bogotá, limpien el agua y la traten antes de vertirla sobre el río. Sí. Y esto desfinanciaría, por ejemplo, muchas de las plantas de tratamiento, no las de Bogotá, sino las plantas de tratamiento de otros municipios, que no tienen los recursos para
porque
hacerlo.
Porque se centraría la inversión.
Porque centraría la inversión y porque le estamos dando la plata y, digamos, se centraría la inversión en los esfuerzos de recuperación y de tratamiento de Bogotá, de las aguas de Bogotá, pero entonces dejaríamos a todos los municipios que no son Bogotá, pero que son alrededor de 40 municipios que están en toda la ronda y en la cuenca del río, los dejaríamos sin los recursos necesarios para financiar su tratamiento de aguas. Pero un agravante tendríamos también con ese plan de desarrollo y con ese artículo 672, que sé que ha sido ya discutido que se excluya de la ponencia, cosa que es bueno gracias a estas denuncias, con eso también tendríamos un problema, y es que se desfinanciaría el cumplimiento de la sentencia de la Corte al río Bogotá, de recuperación del río Bogotá, porque tenemos que ser conscientes como capitalismo.
Del Consejo de Estado.
Sí, del Consejo de Estado. Tenemos que ser conscientes que nosotros como capitalismos hemos hecho un gran daño al río y eso daña.
Somos los principales agentes contaminadores del río.
Y eso afecta a todos los que viven río abajo. Entonces nosotros tenemos una obligación legal en esa sentencia de reparar y de recuperar y hacer unos esfuerzos muy importantes de recuperación y rehabilitación.
Estoy con Luis Ernesto Gómez, pero empecé por el revés, hablando de temas de ciudad, pero no se lo presenté formalmente a muchos que de pronto no lo conocen, otros tantos sí lo conocerán de tiempo atrás. Usted está de precandidato a la alcaldía por Activistas.
Correcto, así se llama.
¿Qué
el
es Activistas? Activista. Explícale un poco a la audiencia.
Bueno, Activista, y para nuestros amigos que nos siguen en el Facebook Live, por aquí favor, con la camiseta puesta de Activista. Activista es un movimiento cultural y político nuevo en la ciudad de Bogotá, que nace de algo muy sencillo, Carlos. Nace de eso que nos pasa a muchos bogotanos, y es que estamos mamados de algo. Algo nos molesta, algo nos genera rabia.
Permanecemos con el ceño fruncido.
De ese ceño fruncido de impotencia, pero de un momento a otro dejamos de hablar con nosotros mismos. Dejamos de decir, esto cómo vamos, y hablamos con el otro. Hablamos con Carlos, hablamos con el vecino, con un amigo, o lo decimos en las redes sociales.
Coincidimos en
cuando
esa
nos encontramos a otro que coincide con esa preocupación, ahí nace la fuerza del activismo. El activismo, me decían en un medio, me decían, no, pero es que el activismo es anti. No, el activismo no es anti, el activismo es pro algo. La fuerza del activismo es ya, dejé de estar bravo, dejé de estar indignado, y cuando encuentro a otra persona, ahí nace la fuerza de la solución, el inicio de una solución. Uh-huh. Y por eso, en Bogotá, esto está pasando de manera masiva. Yo creo que los bogotanos que escuchan esto son conscientes que se dice, no más tala de árboles, y al día siguiente todos los vecinos están movilizando. No más fiscal, y al día siguiente hay calles abarrotadas de no tumben la JEP, y al día siguiente, y lo dicen en redes. Y ese activismo no es solo de Colombia, ese activismo es una forma donde estamos viviendo en la democracia moderna, gracias también a que tenemos ciudadanos más educados, con mayor acceso a información a través de estos aparatitos, pero además con la posibilidad de que su mensaje llegue masivamente a otros ciudadanos.
Pero le he visto
esta posibilidad de compartir. Nosotros estamos en Activistas representando justamente a esas personas que dicen, yo no me voy a quedar solo molesto en casa, yo voy a actuar, me voy a convertir en un ciudadano activo, activista, por la defensa del planeta, por mejorar las condiciones de vida de los recicladores, por mejorar, evitar la tala de árbol, por más árboles en la ciudad de Bogotá, por el respeto y para que se mejoren las condiciones de seguridad de mi barrio. Es decir, ciudadanos que dicen, yo no le voy a bajar esto solo al político o a los políticos, yo sí, también asumo...
Es que hacia eso quiero apuntar un poquito la siguiente, más que pregunta, reflexión que quiero compartir con usted. Le seguí mucho su timeline, su historial en Twitter, y lo veo permanentemente defendiendo una posición que generalmente no es lo que defienden los políticos, que se creen una raza y una clase distinta, y entonces excluye al otro. Es una clase que mira al otro a veces por encima del hombro, y lo veo mucho peleando a usted con gente, bueno, peleando entre comillas, cordialmente, porque... minimiza la opinión de la gente, del bogotano del común, del bogotano a pie, y no lo consideran apto para decidir, para opinar, para decir, y que entonces las decisiones siempre queden enclavadas en un círculo muy selecto. A propósito de eso, lo vi fue por una propuesta que hizo usted de una consulta virtual que plantea para que la gente se manifieste sobre si se debe hacer Transmilenio por la séptima o si se debe hacer el metro como lo quiere Peñalosa. ¿Eso a qué receptividad ha tenido?
Entonces, la propuesta concretamente era que el 26 de mayo, fecha en la cual los partidos políticos solicitaron a la registraduría realizar una consulta interpartidista para seleccionar los candidatos de la derecha y los candidatos del sector alternativo, que ese mismo día se incluyera una papeleta adicional para que le dijéramos algo al alcalde Peñalosa. Sí. Señor alcalde Enrique Peñalosa, queremos un Transmilenio por la séptima, sí o no. Señor Enrique Peñalosa, queremos que el metro sea elevado o sea o volvamos a los metros, y que sea un metro medio metro hasta la calle 72, o queremos un metro completo hasta la 127 y con
más allá, fundamentos hasta Suba.
O hasta Suba, sí, con los fundamentos. ¿Por qué? Porque es que si el alcalde Enrique Peñalosa adjudica estas troncales, adjudica estos contratos que no son buenos para la ciudad, porque ese proyecto de Transmilenio por la séptima va a trasladar el problema que estamos teniendo en todos los lugares donde hay troncales de Transmilenio ahora a la séptima, porque es un sistema de transporte, o sea, que se agotó.
O sea, que dejémosle claro a la audiencia. Usted yo planteaba no estoy, esa consulta, pero usted no está
yo no
de
estoy de acuerdo, pero yo lo que quiero es que no sea demasiado tarde, porque si ya el señor Enrique Peñalosa, que no ha escuchado a los bogotanos, toma esa decisión, adjudica ese contrato, ir a reversar ese contrato...
Más perjudicial le genera, para la ciudad.
Exacto. Eso le cuesta mucho a la ciudad en tiempo, en presupuesto, pero también el daño que le hace a la ciudad el que una obra no responda con las realidades de las, digamos, de las dimensiones de una ciudad como Bogotá. Transmilenio fue una buena solución a finales de los 90. Nos ayudó a superar la guerra del centavo. Pero hoy yo creo que todos los usuarios de Transmilenio somos conscientes
usted
que se agotó.
Dice que el Transmilenio ya se agotó.
Se agotó.
¿Sí?
Estoy convencido que se agotó.
Pero aquí he tenido aquí sentados y sentadas a candidatos o precandidatos a la alcaldía que consideran que la ciudad lo que tiene que seguir es extendiendo troncales de Transmilenio, que la debemos llevar a la avenida 68, que hay que meterla por la ciudad de Cali, que esa es una alternativa que hay que seguir poniendo en práctica en la ciudad, que porque lo que pasó con Transmilenio fue que sucesivos gobiernos no continuaron con el sistema que se planteó cuando se creó, que era ir fortaleciéndolo con la creación de esas troncales.
Por fortuna no se siguieron construyendo troncales, Carlos. Te voy a decir una cosa. En todo el mundo, el modelo de Transmilenio, que es básicamente de buses con carril exclusivo, que compiten en la superficie por la movilidad con vehículos particulares, carros, motocicletas, bicicletas, en todo el mundo ese modelo se está agotando, porque las ciudades siguen creciendo y el único recurso finito es la superficie. Es decir, yo no puedo meterle más carros y más buses y más, porque es un recurso finito. Yo tengo que empezar a utilizar, se agota. Necesitamos subterráneo y necesitamos elevado. Y por eso una ciudad como Santiago de Chile dijo no más Transantiago, que era como el Transmilenio, no más, paremos Transantiago, metámosle toda la plata al metro. Una ciudad como Delhi dijo, arranquen esas troncales de Transmilenio porque ya estamos colapsados. Sí. Una ciudad como Aspen, todas las ciudades...
La más cerquita empezó a hacer pruebas, Quito, con su metro subterráneo.
Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que tenemos que decirle a los bogotanos con franqueza, Transmilenio fue una buena solución a finales de los años 90, nos ayudó a superar la guerra del centavo. En esa época los buses eran más limpios que los que teníamos antes, pero hoy Transmilenio tiene buses contaminantes, tiene hoy los lugares y quien recorre Bogotá que no va en un Transmilenio sino en un carro particular es consciente que cuando va en una vía en la cual hay Transmilenio el tráfico es mucho más complejo que cuando no hay troncal de Transmilenio, y por eso nosotros seguir construyendo troncales de Transmilenio, seguir llevando ese problema a distintas partes de la ciudad. Debemos dejar de construir con troncales de Transmilenio y debemos invertir todo eso en el metro. Pero ¿cuál es el gran reto? si el alcalde Enrique Peñalosa, de manera testaruda y con su obsesión por el Transmilenio, deja todo adjudicado, estaríamos metiendo a la ciudad nuevamente, si nosotros llegamos a revocar eso, en ese desconcierto administrativo, en esas enormes multas que se deben pagar, y eso es irresponsable. Yo no estoy dispuesto a hacer eso, pero por eso he dicho, tratemos de evitarlo de manera oportuna con una consulta. Y para concluir, hay una reflexión sobre la democracia en todo el planeta está en crisis, la democracia representativa, porque los ciudadanos tienen hoy mucho poder. Tiene mucho poder porque le hablan al político de tú a tú con una cuenta de Twitter, con su Facebook, y además porque los políticos han perdido poder y los medios de comunicación han perdido poder, porque ahorita cualquiera tiene una capacidad de comunicar de manera masiva. Un youtuber tiene más seguidores que un presidente de la República, con eso te digo todo, y más audiencia que un presidente de la República. Esas nuevas dimensiones hacen que la gente diga, pues yo ya no trago entero, a mí no me vienen aquí a decir las cosas, y eso ha llevado a que los ciudadanos nos volvamos irresponsables. Ah, los políticos son unos tales por cuales. Los políticos son el problema. Y nosotros como ciudadanos no asumimos una responsabilidad. Una responsabilidad de elegir bien, una responsabilidad de cómo nos comportamos, si nos colamos al Transmilenio, si reciclamos. Si... No, todo nos lo tienen que arreglar los políticos, y además los políticos son una basura.
Sí. O sea, además de que somos espectadores, como mirando los toros desde la barrera, que otro nos solucione los problemas, ¿no?
Que otro nos solucione los problemas, y me la paso berraco diciendo esto es solo una porquería. Necesitamos una política responsable, una nueva democracia donde la gente asuma más responsabilidad por sus menciones, por lo que dice en las redes sociales, por lo que opina, pero además también por cómo actúa en su día a día. Y eso, ¿cómo lo vamos a combatir? ¿Con más o con menos democracia? Y ahí estaba la discusión que yo tenía a raíz de la propuesta de la consulta. Hay gente que dice, no, ¿cómo le va a preguntar a la gente si quiere Transmilenio por la séptima? Van a decir que no, y entonces usted no le puede preguntar a la gente porque la gente no sabe de las cosas técnicas.
Esas decisiones tan trascendentales, sí, no se las dejemos a ellos.
Yo digo, bueno, un momento, el usuario, ¿será que el usuario Transmilenio no sabe si el Transmilenio es bueno o malo? ¿Será que el vecino de la séptima no sabe si le conviene que le construyan ahí una troncal? Yo creo que nosotros necesitamos y tenemos la oportunidad en Bogotá de tenemos ciudadanos mejor informados que en cualquier parte del país. Bogotá es una ciudad donde la gente transpira y respira política todo el día. Aunque odian a los políticos, todo el día están en el almuerzo, en el Twitter, hablando de política. Entonces, yo creo que nosotros podemos mejorar la experiencia de ciudadanía, de construcción de comunidad en Bogotá con más democracia. Y eso es preguntando las cosas esenciales a los bogotanos, haciendo que ellos se informen, que tomen decisiones informadas. La pedagogía está en manos de la ciudad, de la alcaldía, por supuesto. Y así vamos a lograr tener una ciudad más amable, donde convivamos mejor, pero además donde los políticos no solo seamos desechables y allá el político, alcalde, resuélvame, sino que seamos parte de la solución y asumimos con el ciudadano unos compromisos y el ciudadano asume unos compromisos con nosotros.
No quiero poner espejo retrovisor a funcionar, pero le quiero preguntar de lo de Peñalosa, que destaca y que no debiera repetir. Ya nos dijo, no le jalo a troncales de Transmilenio, el metro hay que revisarlo, se queda pequeño frente a las necesidades, pero es que a Peñalosa lo han criticado desde frentes diversos, por ejemplo el tema ambiental, que ha sido supremamente endurecedor en zonas donde se debiera privilegiar lo verde, por ejemplo, las famosas canchas, etcétera, lo que quiere hacer en la reserva Tomás Van der Hamen. ¿Usted cómo lo mira?
Mira, yo creo que el alcalde Enrique Peñalosa ama Bogotá. Le encanta Bogotá, le encantan las vías de Bogotá, le encantan los puentes de Bogotá. Pero yo creo que Enrique Peñalosa quisiera una Bogotá sin ciudadanos, sin gente. Él ama Bogotá, pero sin gente. Tiene un desprecio enorme por las preocupaciones de los ciudadanos, tiene un desprecio enorme por sus opiniones, y eso ha llevado a que incluso lo bueno no se vea. Te voy a mencionar dos cosas buenas de la alcaldía de Enrique Peñalosa para ser justo también con las cosas buenas y sobre lo que habría que construir. Por ejemplo, en materia de integración del sistema administrativo de salud, hay unos avances muy importantes. De 22 hospitales
municipales
lograron integrar la componente administrativa. Y eso logró reducir costos y hacer más eficiente la administración. Eso es un tema que hay que reconocerle. En materia, por ejemplo, de alimentación y nutrición de primera infancia, hay que reconocer que un indicador que debería ser un indicador en todo el país, pero que es un indicador muy bueno, y es cero niños que hayan tenido problemas de muerte por desnutrición. Sí. Eso se debe a una política muy juiciosa de la Secretaría de Salud y de seguimiento a todos los menores de Bogotá. Yo, por ejemplo, tengo dos niños y mi hijo contrajo una bacteria. Mi hijo, por fortuna, goza de un buen sistema de salud porque su mamá, que trabaja en el Consejo de Estado, le financia, digamos, una educación, una salud prepagada. Y él va y tiene la mejor atención de salud, pero igual el distrito estuvo encima porque él perdió peso y le hicieron un seguimiento y hasta que estuviera bien. Entonces, eso hay que reconocerlo, son cosas buenas. Pero en el tema donde más grave y donde más ha desacertado la alcaldía de Enrique Peñalosa en el tema ambiental, y tenemos el privilegio de tener aquí a la que ha habitado que hoy esté pavimentada la Reserva Vanderhamen, y por eso, si me autorizas, Carlos, que sea Claudia la que nos dé su opinión sobre qué no le ha funcionado a Peñalosa en materia ambiental.
Bueno, el tema básicamente es de lo que dijo Luis Ernesto, es el desprecio, ¿no? Y no solo de no escuchar a los ciudadanos, sino de escuchar a la comunidad científica. O sea, hay gente que ha estudiado mucho las reservas, la reserva tiene más de 45 estudios de grandes científicos en el país, y él dice que no.
Además no de ahora, de no, siempre ya, porque en su primer gobierno también la enfiló contra la reserva, ¿no?
Exacto, pero los estudios demuestran otras cosas. Adicionalmente, el sendero de las mariposas, lo que uno ve con ese sendero es que él lo que quiere es poner una zona dura en los cerros orientales, llevar agua allá. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer que la gente quiera vivir en los cerros.
Esto, o sea, va a ser atractivamente urbanizable.
Exacto. Lo mismo con el tema del río Bogotá. Es preocupante es que las zonas de inundación que estaban protegidas para decir ahí no puedo construir, ya hicieron el levantamiento de estas zonas.
Sí.
Entonces realmente no está conectado con la ciudadanía. Yo que hago parte de la veeduría de la Reserva Tomás Vanderhamen, en principio él dijo, me voy a sentar con la veeduría, pero nosotros lo que hicimos fue revisar todo el estudio que él presenta y da vergüenza, o sea, da vergüenza que con la plata de la ciudadanía hagan estudios tan malos, porque ya, pues a raíz de ese trabajo que hicimos de revisar estos estudios, la misma CAR le dijo, sus estudios son insuficientes, no puedo autorizarle eso. Entonces uno dice, si él, esa ha sido su bandera de cambiar la Reserva Vanderhamen, y uno ve en los estudios que no fueron rigurosos y técnicamente
sustentados,
entonces, ¿cómo será lo demás? Sí. Entonces, eso es lo que uno...
La única, Claudia, el único destino que debiera tener la reserva, porque aquí entonces empiezan a analizar un poco los antiambientalistas, que dicen que es que ustedes son excesivamente radicales y no quieren que nada verde se toque.
No, sí se puede hacer, incluso hay unas vías que deben hacerse, se pueden hacer, por ejemplo, la Cota Suba, que pasa por la reserva, la carrera séptima también.
Sí,
pero... nosotros estamos de acuerdo con esas vías, pero el plan de manejo hay que cumplirlo. Hay que dejarlo seguir, pero entonces tú cómo vas a decir que un plan de manejo se está cumpliendo si apenas lleva un cumplimiento un 1%. Si ya al cuarto año no han hecho nada, entonces uno dice, venga, pongámonos de acuerdo y esta zona va a ser esto, va a ser lo otro. Eso ya está dentro del plan de manejo. Es que se cumpla.
Sí, claro. Pero digo, el gran acento que de trabajo en la reserva tiene que ser reforestación.
Son diferentes usos. No es solo reforestación.
Sí.
Porque se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, las flores.
Ajá.
Las flores ahí no deben estar. El mismo plan, los cultivos. Se pueden hacer otros cultivos.
Ajá.
Pero entonces no es decir que totalmente se acaba. Una de las cosas que decía Peñalosa.
Tampoco tildarlo de potreros.
Exacto. Una de las cosas, y ahí voy, una de las cosas que dice Peñalosa es que hay potreros y que no hay agua. Entonces, dígame dónde saca el agua las flores, los cultivos.
Sí, sí, sí.
Entonces, ahí hay un potencial de agua que estamos desperdiciando esa agua para los cultivos.
Para un negocio particular, además. Bueno, doctor Gómez y Claudia, se me termina el tiempo. Es que este es mi problema aquí. Me quedan muy pocos minutos, así que voy a hacer un ejercicio que no es nada novedoso, pero que sí me alcanza para poder que la gente se dé una idea de una opinión concreta de otros temas suyos frente a ciudad. Así cortico y rápido. Relleno, que yo nunca lo he llamado sanitario, me parece que no lo es. Relleno, doña Juana.
No puede seguir 36 años más enterrándose basura en Bogotá. Eso no pasa en ninguna parte del mundo que aspire a proteger el medio ambiente. Tenemos que, uno, cambiar la forma como desde la casa entregamos la basura al reciclador. Tenemos que conocer al reciclador de nuestro barrio. Dos, dotar a los recicladores también con bicicletas y triciclos eléctricos para que hagan mejor su tarea. Tres, tenemos que poner en Doña Juana un sistema de procesamiento de basuras reutilizables, es decir, de reciclaje, porque además conforme salen nuevos productos al mercado, también salen nuevas formas de reciclar y de aprovechar esos productos, esos materiales, y para lo que no es reutilizable, podemos con eso generar energía. Eso es lo que tiene que pasar con la basura en Bogotá. Ahí en la energía hay valor. Pensemos que un país como Suecia tiene el 70%, de hecho, un país como Suecia que es zero waste, cero basura, cero residuos, genera riqueza, por ejemplo, el 70% del oro que produce Suecia es de residuos electrónicos. En la basura hay riqueza, en la basura hay oportunidades basura de empleo,
vale
de trabajo.
Plata, la basura vale plata. Tres acciones urgentes que usted, si fuera alcalde, adoptaría para mejorar la calidad del aire en Bogotá.
Urgente, primero, hay que renovar toda la flota de SITP buses a diésel. De los 22.000 buses que hay en Bogotá, 17.900 son a diésel y además son buses viejos porque justamente como es un sistema desfinanciado que la gente no usa, no los han cambiado. Y esto va a tener un costo cero para la ciudad. Me pregunta cómo, porque nos estamos gastando al año 1,3 billones de pesos en salud y estamos teniendo 750 mil ingresos al sistema de salud de Bogotá por cuenta de la calidad del aire y además estamos teniendo en promedio 8 días de incapacidad, que eso implica unas pérdidas en productividad. Cambiando esos buses con el costo que eso representa, vamos a economizar el doble en salud.
Y dos más rápidos.
Ah, bueno, dos más, muy rápido. Uno, Bogotá tiene que hacer sus propias pruebas técnico-mecánicas. Los policías tienen que hacer una prueba técnico-mecánica andante. Sí. Un dispositivo para hacer las pruebas.
Aparatico que haga ir rápido.
Cuesta 150 euros, dólares, perdón, en promedio. Dotaríamos a policías de tránsito, especialmente en las zonas críticas, especialmente con el transporte de carga, porque lo que hay es mucha irregularidad y hasta corrupción en el otorgamiento de certificados de pruebas técnico-mecánicas. Y entonces los conductores saben que cuando entran a Bogotá, aquí es un sistema el más severo y si el vehículo es contaminante se inmoviliza. Y tercero, nosotros tenemos que lograr que la industria que produce en Bogotá, que también es un agente contaminante, logre generar unos catalizadores o se le generan unos costos adicionales y eso ellos van a terminar poniendo los catalizadores porque es mejor negocio.
Sí, claro, les sale más barato que si les ponen multas. Es. Mire, estos días, pero siempre, diría yo, el tema de la seguridad otra vez emergió a la superficie, la discusión de Bogotá, los atracos en vía pública, reapareciendo el sicariato, por ejemplo, que era un fenómeno que creía uno que ya estaba desapareciendo, pero todo parece que el ambiente enrarecido de lo que en el resto del país también se refleja en la ciudad hace que manifestaciones delincuenciales como esas vuelvan. En materia de seguridad, ¿cuáles son las urgencias que debiéramos enfrentar si son esas manifestaciones que le digo y cómo?
Bogotá está perdiendo la lucha contra la inseguridad. El hurto de bicicletas se aumentó en un 70%. El hurto de celulares también se aumentó de manera... ¿Y por qué? Pero tenemos a la vez policías abusando de la autoridad, persiguiendo
vendedores
o a poetas que están compartiendo su poesía. Hoy, como alcalde mayor de Bogotá, hay que decir claramente, nosotros tenemos la facultad de decir, señores policías, los quiero es combatiendo el crimen, acompañen, previniendo el hurto de celulares, el hurto de bicicletas y no persiguiendo vendedores ambulantes. Uno. Dos, en Bogotá no tenemos una seguridad inteligente, necesitamos una seguridad inteligente. Hoy se podría prevenir y casi que predecir el 80% de los pequeños hurtos con uso de tecnologías de información Big Data que permite que los ciudadanos reporten, que además uno con índices de incidencia y de frecuencia pueda ubicar a los policías de manera oportuna en las horas oportunas. Cámaras corporales para los policías. De esa manera vamos a evitar. Cámaras corporales, básicamente un dispositivo que llevan, esto lo utiliza la policía de Chicago, lo utiliza con ese dispositivo.
Va grabando.
Yo arranco mi servicio, inicio, y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando va grabando? Permite judicializar de manera más eficaz. Segundo, evita los abusos de autoridad porque el policía sabe que si se le está pasando, igual eso está quedando grabado y evita también actos de corrupción de la policía. Necesitamos seguridad inteligente.
Lo presenté al comienzo como precandidato de activistas. Explíquele a las y los oyentes qué se debe dar para que más adelante lo pueda presentar es como candidato. Usted quiere participar en esa consulta interpartidista. ¿Cuál es ese camino? Cuéntenos.
Nosotros ya le expresamos a los partidos de Alianza Verde, el Polo y la Colombia Humana la voluntad de realizar una consulta interpartidista el 26 de mayo para definir un candidato único. Una vez se sepa quién es el candidato o la candidata del Partido Verde, estaríamos ese candidato o candidata, Claudia López o Antonio Navarro, estaría yo como candidato del movimiento activista, alguien del Polo que sería Celio Nieves, y alguien de la Colombia Humana que tampoco que debe definirse en estos días. Podemos realizar y de esa manera le preguntaríamos a los bogotanos quién de nosotros debe ir a la elección del 27 de mayo. Si esa consulta no se realiza, pues entonces estaremos llevando la propuesta hasta el 27 de octubre, invitando a los bogotanos, claro, invitando a los bogotanos a que conozcan de este proyecto de activista, donde yo soy el alcalde y el ciudadano activo, activista, tiene que ser usted.
Pero lo cierto es que el camino sí van dando hacia aquella consulta.
Sí, 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 hay unos buenos, unos
voluntades.
Hay una voluntad,
porque además se reconoce que es una manera mucho más certera de enfrentar al otro sector que irá con un candidato, supone uno, también.
Ellos también, el precandidato de continuidad de la administración Peñalosa, Miguel, está hoy solicitándole al Centro Democrático que se realice una consulta. Entonces ahí tendremos una consulta de la derecha, una consulta del sector alternativo, y que los bogotanos escojan si quieren un modelo de ciudad que continúe lo que viene haciendo el alcalde Enrique Peñalosa, o si quiere que pongamos en el centro del desarrollo una armonía con la naturaleza. Y decir algo muy importante, se ha malentendido que ser ambientalista y proteger al medio ambiente y pensar la sostenibilidad es un problema donde todos vamos a quebrarnos o nos tenemos que meter en una cueva. La mejor oportunidad de negocio del siglo XXI, Carlos, es la sostenibilidad. Si nosotros tenemos hogares que empiezan a ser generadores de energía, como está pasando en muchas partes del mundo, si nosotros tenemos sistemas que generan riqueza con la basura y no la entierran, si nosotros tenemos edificios que se construyen verdes, con cubiertas verdes, con generación solar in situ, si nosotros tenemos negocios verdes, ahí hay una gran oportunidad de generar empleo y riqueza para una ciudad como Bogotá y que se vuelva ejemplo en Colombia y ejemplo en toda la región.
Ahí está esta propuesta que llega a Bogotá MPM, que han compartido todos también quienes han estado allí en el Facebook Live. Es el doctor Luis Ernesto Gómez, de activistas, precandidato a la alcaldía, trabajando a la ciudad, proponiendo temas de ciudad y expectante, y también ahí supongo yo que trabajando en la posibilidad de esta consulta en mayo para que llegue un candidato de este sector fuerte hacia las elecciones de octubre para alcalde. Doctor Gómez, gracias por estar con nosotros.
Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia.
A ustedes gracias por estar con nosotros. El próximo martes tendremos a Andrés Escobar, gerente del metro aquí. Vamos a pasar al tablero a ver.
Con dígale que haga un, que por qué no hizo el metro subterráneo que tenía estudios, no de Petro, desde el 94. Eso estaba listo desde
será
el 94.
Será uno de los tantos interrogantes. Eso será el martes aquí en Bogotá MPM. Feliz tarde, feliz fin de semana. Gracias a todos.